Bueno, compañeros, estamos en contacto con la diputada nacional por el Frente Renovador, Cecilia Moró. Recordamos a la audiencia que se viene una jornada justamente mañana martes. La recibimos, muy buenas tardes, diputada. Está en contacto con 8 emisoras de las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En este caso, le saluda a Roberto Pujol. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Todo bueno, bien? Muy bien allí. La expectativa también ante esta nueva sesión en la Cámara de Diputados. Según algunos datos que pude recoger, aparentemente no tendría el acompañamiento de la oposición y todavía no está garantizado el quórum para la ley de etiquetado. Diputada, ¿nos cuenta cómo está la situación?
Sí, en realidad eso es lo que se comenta acá en los pasillos de la Cámara, es lo que algunos diputados de la oposición han dicho. A mí la verdad me cuesta creerlo. Yo quiero contarles que el proyecto de etiquetado frontal que vino del Senado, donde fue votado prácticamente por unanimidad, se trabajó en diputados en más de 4 jornadas informativas, con 40 expositores, sino gente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Producción, de Agricultura, de Cancillería, de la sociedad civil, participaron varias organizaciones, cámaras de comercio, por supuesto toda una red de nutricionistas de todo el país. Y de esas 4 comisiones me tocó presidir el debate como presidenta de la Comisión de Legislación General, que éramos poco más de 120 diputados. El dictamen de mayoría, o sea, el dictamen que recomienda a la Cámara la aprobación de la ley sin modificaciones, sino como tal como viene del Senado, contó con 96 firmas. De esas 96 firmas, 25 son de diputados de Cambiemos, con lo cual, digo, me parece que sería un error, digamos, si bien yo no soy quien para juzgar la actitud de otro, me parece como legisladora y como ciudadana que están cometiendo un error de no querer venir a participar de una sesión en medio de una elección con un tema que tiene que ver con la vida de todos los argentinos y las argentinas y con la calidad de vida. Porque me parece que tenemos que poder abstraernos de los procesos electorales para debatir estos temas y otros muchos que hay que saldar, ¿no? Pero, y además un tema tan trabajado, tan necesario, tan elaborado y que juntó tantos consensos. Es medio como que no se explica por qué no quieren venir a debatirlo, ¿no?
Tal vez detrás de esto uno entrevé una cuestión de solamente una posición electoral, ¿no? Porque otra explicación uno no la encuentra.
Algunos, yo creo también hay algunos que han sido, obviamente que hay algunos sectores de la industria que tal vez se sienten incómodos con esta ley, están cayendo en un error porque esta ley, en primer lugar, es de aplicación paulatina, no es que nadie va a tener que modificar su packaging en un par de meses, sino que después el organismo de aplicación dará los tiempos necesarios para la adecuación. Y en segundo lugar, digamos, es una ley que no tiene, digamos, no es en contra de nadie, sino muy por el contrario, es a favor de un montón de consumidores y de consumidoras que, digamos, tenemos el derecho a saber qué consumimos. Pero es cierto que tal vez haya algún sector de la industria que no le guste, no esté conforme, y que algún diputado se vea tentado por ese sector que por ahí cree que la ley no le conviene. Yo creo que es al revés, creo que, digamos, no solo que van a tener mejores productos, sino que en un tiempo la ley que prevé, digamos, para que se entienda más o menos por ahí, alguno no lo conoce, que en aquellos productos que haya excesos de azúcares, de sodio, de grasas saturadas, o que contengan cafeína en el caso de que sean para niños, o edulcorante, tengamos un sello, un octógono negro que diga exceso de grasas totales, exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de calorías. Porque lo cierto es que hoy muchos envases lo tienen, pero lo cierto es que lo tienen en una letra ilegible, porque no la puede leer nadie por el tamaño de la letra, y además en términos, digamos, de que si no sos nutricionista, no entendés si está bien o está mal lo que estás comiendo o tomando. Y en definitiva tiene que ver con que en la Argentina, en el mundo, en la Argentina y en la región, por eso también se ha legislado, lo que está ocurriendo es que tenemos un incremento muy grande de enfermedades no transmisibles, digamos, como puede ser la diabetes, el colesterol, incluso que están apareciendo en niños, aparte del sobrepeso y de la malnutrición, digamos, como la diabetes de tipo 2, que se pueden prevenir tranquilamente si uno, digamos, reduce el contenido del consumo de estos alimentos ultraprocesados. Tampoco es que sale del mercado ningún alimento.
Diputada, la interrumpo para llevarle con otro de nuestros periodistas. Está para consultarle Fabián Galarraga, de LT11 en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.
Gracias, Cris. Diputada, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Cuáles serían las razones para que la oposición se oponga, valga la redundancia, o directamente no dé quórum o trate de impedir el desarrollo de la sesión? ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen así en ese radio pasillo que usted dice? Y por otro lado, si hay modo de alcanzar el quórum sin Cambiemos o sin Juntos por el Cambio.
Vamos a trabajar fuertemente para alcanzar el quórum sin Cambiemos. Nos parece que con esto no se puede especular. Ellos hablan de cuestiones formales, pero la verdad es que no hay nada que les venga bien. Porque las cuestiones formales, digo, la sesión fue convocada en tiempo y en forma. La sesión fue convocada con presencialidad total, que era una de las cosas que Cambiemos venía planteando hace tiempo. Acuérdense que empezaron con esa caravana en medio de la pandemia y nosotros sostuvimos el recinto mixto, es decir, algunos estábamos de manera presencial y aquellos quienes tuviesen mayor edad o enfermedades prevalentes lo pudiesen hacer de manera remota como en muchos otros trabajos. Hoy es totalmente presencial porque, digamos, consideramos que con el nivel de vacunación más un testeo previo que se va a hacer, el recinto es un lugar cerrado y vamos a estar muchas horas, está bien hacer un testeo, pero no hay una cuestión ni política ni formal clara, digamos, ¿no? Y después también hay otros proyectos que tienen que ver con regímenes de beneficios a los viñateros que se pueden jubilar, proyectos que tienen que ver con las personas en situación de calle y un programa integral que se trata, o sea, no hay ningún proyecto que genere división de... Es más, son todos proyectos que tuvieron dictamen de comisión por unanimidad, con lo cual, digamos, cuando uno más o menos, para explicar el mecanismo parlamentario, uno lleva al recinto proyectos que pueden tener o dictámenes de mayoría, o sea, de las comisiones, que es donde se trabaja el proyecto, se mejora, y dictámenes de minoría que se oponen. En este caso, digamos, todos los proyectos tienen mayoritariamente dictámenes unánimes acompañando el tratamiento de ellos, ¿no?
Bien. Diputada, la llevo ahora a la provincia de Misiones. Ahí en Puerto Iguazú le consulta Sergio Martín.
Sí, buenas tardes, diputada. Muchas gracias por su tiempo. Seguramente para el tratamiento de este proyecto se habrán documentado mucho al respecto de lo que está pasando en el mundo con esta experiencia. Le quería preguntar cuál es el conocimiento que tienen ustedes del efecto que ha producido la aplicación de este sistema de advertencias de lo que la gente consume, de lo que la gente come. Pienso en las advertencias que se ponen en las etiquetas de los cigarrillos, por ejemplo, ¿no? Que parece que no ha desalentado mucho el consumo de tabaco. ¿Y qué nos puede comentar al respecto?
No, que bueno, bajó, o sea, siempre sigue siendo altísimo el consumo de tabaco, pero todas estas campañas, aunque sirven, y además sobre todo sirven en generar conciencia en las generaciones futuras, ¿no? Se plantearon algunas dudas en algún momento con respecto a la pertinencia de la aprobación de la ley de etiquetado frontal en el marco del Mercosur. Pero vale aclarar primero esto, ¿no es cierto?, que en su artículo 5, creo que es, si no me equivoco, la ley aclara que armoniza con nuestro mercado común del sur, que no es que de un día para el otro vamos a tomar una medida sin hablarlo con nuestros países hermanos y parte del Mercosur. Por supuesto, esto no implica renunciar al derecho soberano que cada país tiene para definir sus políticas sanitarias y, en consecuencia, alimentarias. De hecho, en los países vecinos, en la aplicación de diferentes sistemas de advertencia, como Brasil y Uruguay, y Chile y Perú ya lo tienen de una manera o de la otra. Desde hace mucho tiempo que está claro a nivel internacional que los países son soberanos para regular de manera autónoma de salvaguardar la salud y la vida de la población, y así lo reafirmó muchas veces la OMC, la Organización Mundial de Comercio, fue confirmado por el Mercosur, incorporado por sus acuerdos técnicos, y además tomamos los criterios sanitarios de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, diputada, la llevamos entonces ahora a Colón, en la provincia de Entre Ríos. Le pregunta a Ricardo Testa.
¿Cómo no?
¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes, gracias por estos minutos.
A lo largo de todo el país.
Ah, sí, es muy lindo. A ver cuándo la vemos por acá.
Cuando quieran.
Bueno, la verdad que con este certificado, yo creo que con las empresas no debería haber ningún problema y no sería el escollo, porque vendría a contribuir como un certificado de calidad a cada una de las empresas que entreguen este tipo de etiquetado. De hecho, hoy las etiquetas están llenas de información y, como decía usted, en algunos casos, si uno no conoce un poco, difícil de interpretar.
Así es. No, a ver, por eso es muy importante aclarar siempre que no es en contra de nadie, que no va en contra de ninguna industria, que no va a afectar ninguna industria. Yo creo que al revés, lo que va a ocurrir es que dentro de unos años lo que vamos a estar es habiendo logrado que las distintas industrias, digamos, no tengan ningún sello negro, que la competencia sea por no tener sello. Pero además hay que tener una cosa clara también, ¿no? Este es un proyecto que apunta a los sectores más bajos de la sociedad, porque la malnutrición afecta básicamente a niños y niñas de menores ingresos y a las familias, ¿no? Los cambios en la calidad de alimentación, el reemplazo de frutas, verduras, legumbres, por productos ultraprocesados, carentes de nutrientes, y las consecuencias que tienen en el deterioro de la salud, afectan directamente a los sectores más vulnerables. Todos sabemos el esfuerzo que hace un padre, una madre, para llevarle a la mesa al chico el producto que le llama la atención y que le hace creer que consumiéndolo nos hace creer. Porque a mí también me pasó, digamos, que creer que, digamos, si mi hija consumía tal producto iba a ser grande, fuerte y más sana. Y lo cierto es que uno con el tiempo va viendo y va conociendo como estas cosas no son tan así. Y tenemos que estar informados de ese no son tan así. En nuestro país, más de 500,000 de las niñas y de los niños están malnutridos. Y todo esto entre 5 y 17 años, ¿no? Y él se incrementa cuando son menores de 5 años. O sea que, de acuerdo, hay un mapa elaborado en el marco del Plan Argentina contra el Hambre el año pasado, y las regiones que se detectaron problemas graves de alimentación están asociadas a zonas con menores ingresos. Por supuesto, en el conurbano bonaerense, el NOA, el NEA, y es también un proyecto que apunta a que aquellos sectores de menores ingresos tengan más calidad en el consumo de lo que pueden llevar a la mesa, ¿no?
Diputada, la traemos a la provincia de Corrientes y la llevo a Santo Tomé con Roberto Pujol.
Diputada, bueno, por último, de mi parte, se viene una definición en torno al presupuesto 2022 y hay algunas informaciones que señalan que se le va a dar una perspectiva de género, políticas activas orientadas hacia la mujer. ¿Qué nos puede aportar sobre este tema?
Bueno, el presupuesto entró hace unos días a la Cámara, 4.800 hojas más, las planillas anexas, que es donde están buena parte de las obras. Lo vamos a estudiar en el Congreso, lo vamos a trabajar no solo con el ministro Guzmán y los secretarios de la cartera, sino también con los distintos ministerios. Apuntamos a que sea un presupuesto que tenga dos parámetros bastante sólidos y consolidados. El primero, que pueda otorgarse un shock distributivo en términos de ingresos y de recuperar el salario que se vio tan destruido durante los 4 años de macrismo y después con las consecuencias que se generaron con la pandemia. Pero por el otro lado, vos preguntabas el tema de género, todos sabemos que todavía la Argentina, la región y el mundo está atravesando situaciones muy complejas en términos de lo que es la violencia de género, el femicidio, pero en nuestro país particularmente esto nos aflige muchísimo a todas las mujeres, las que somos madres de chicas, de niñas, niñas, y lo cierto es que yo creo que nosotros podemos tener la mejor de las políticas, de las voluntades, la mejor ministra, tenemos ministerio, pero necesitamos una inversión real en prevención de violencia de género a través de distintas campañas educativas, publicitarias. Y bueno, un poco vamos a trabajar en garantizar que este presupuesto contemple esto. El presupuesto va a ser debatido en distintas comisiones y no, por supuesto no se va a votar como nunca ocurrió a libro cerrado. Y bueno, vamos a, por lo menos desde nuestro espacio político, a acompañar al gobierno en estos desafíos que se planteó en materia de prevención de la erradicación de la violencia de género.
Si es posible una preguntita más, diputada. Sí. ¿Cómo ve el Frente de Todos luego del, no solo del resultado electoral, sino del reacomodamiento que hubo, del cruce público y de todo lo que sucedió? ¿Cómo lo ve de cara a esta nueva etapa? Y no preguntando solamente hacia el proceso electoral en curso, sino también hacia los 2 años de gobierno que queda.
Mira, yo creo que tendríamos un problema si no hubiese pasado nada y hubiésemos querido esconder la basura bajo de la alfombra, como quien dice, ¿no? Perdimos una elección, como la perdieron los oficialismos de todo el mundo prácticamente. Somos conscientes que la pandemia fue un factor muy importante y que complicó mucho la vida de todos y de todas. Veníamos de un periodo muy complejo, pero también hemos cometido errores y hemos seguramente visto situaciones que tendríamos que haberle puesto más atención, que tienen que ver por ahí con el estado anímico de todos los argentinos y las argentinas, la incertidumbre que la pandemia generó en todos los aspectos. Sabemos que la economía sufrió, porque no es que necesitamos que nos los cuente ningún diario, nosotros sabemos todos los días lo que pasa. En eso, digamos, el presidente es muy, muy conciso, muy claro. Digamos, estos debates y estas cosas se ven en la calle militando. Pero tuvimos el gran factor y el gran problema de que durante la pandemia lo que nos invadió a todos, y es a todos, porque nos limitaba la salida, el acceso al otro, el sentarse a tomar un mate, y nos invadieron las pantallas televisivas de redes sociales, y lo cierto es que para nuestro espacio político es muy complicado llegar a través de esos medios de comunicación hegemónica y porteña, porque terminan, digamos, siendo operadores de todo lo que, digamos, no se debe hacer, ¿no? De los lobbies económicos, de la derecha macrista, y todos los días era una piedra al gobierno. Recuerdo tapas donde decían que la vacuna no llegaba, donde ponían en duda la vacuna. A una oposición que fue un desastre como gobierno, pero que fue peor como oposición. Y nosotros, a ver, perdimos la elección, nos dolió perder la elección. El presidente tomó las decisiones que tenía que tomar y hoy estamos todos encolumnados en cada una de las provincias argentinas en intentar revertir la elección. Pero básicamente en ver cómo hacemos para ponerle pie a la Argentina estos 2 años y en un proceso que todo indica que es de pospandemia, porque hasta acá los números están bajando, esperemos que siga así, pero tampoco sabemos qué puede pasar, porque en el mundo no se sabe qué puede pasar. Yo ahí veía a Rusia que volvió a tener algunas restricciones, algunos países que ya tenían un grado de vacunación que esté mucho más alto que el nuestro, habían salido otra vez volviendo para atrás, otros salen para adelante. En el marco de lo que la pandemia nos permita, lo que vamos a hacer es lo que vinimos a hacer, que es a cumplir con las promesas y de campaña que tienen que ver con poner de pie a la Argentina en términos económicos, sociales, que fue, y además la mochila de melones que nos dejó el macrismo con el fondo, ¿no?
Diputada, muchas gracias por su tiempo, por el diálogo con todas nuestras emisoras, por esta predisposición. Gracias.
A ustedes, ¿eh?
Gracias. Allí estaba con nosotros el diálogo con la diputada nacional, Cecilia Moró, que habló de, bueno, la ley de etiquetado, por un lado, que se trata mañana, y un tema muy importante. Mañana vuelve la presencialidad a las cámaras y la presencialidad completa. Nadie más va a estar remoto. Nuestros legisladores deben presentarse en Buenos Aires y deben legislar desde allí a partir de mañana. Así que nos vamos a meter rapidito en boletines informativos y luego...